Es hora de hacer una pausa en la rutina. Deja los papeles.
El almuerzo puede esperar unos momentos.
Relájate y acompáñanos.
Relájate y acompáñanos a echar la refa.
A echar la refa.
Así es, estamos en la programación de la refa del viernes 18 de mayo y con la casa llena. Jenny, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jenny. La verdad es que nos alegra tener la casa llena y estar nuevamente grabando otro programa y compartir con todos ustedes. Creo que ya se van a empezar a acostumbrar de que hoy es viernes chiquito.
Hoy no es viernes chiquito, hoy es viernes, ¿oyeron? Así que hoy es un buen día para salir de parranda y disfrutar al máximo del fin de semana. Alguien que nos había tenido abandonados los últimos días ha vuelto a la cabina.
¿Qué tal, amigos?
Perdón. Otto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Me complace volver a acompañarlos aquí esta mañana, este hermoso viernes, para disfrutar ahí de música 100% nacional. Y qué mejor que de la mejor compañía de ADN 502.
Así es, y hoy les tenemos preparado algo que estamos seguros les va a interesar. Es una entrevista para todas aquellas personas que en algún momento de nuestras vidas, porque todos hemos enfrentado esa situación, hemos estado en busca de trabajo o estamos en busca de trabajo. Así que les tenemos un programa buenísimo, no se lo pueden perder.
Así es, amigos, así que desde ya empiecen a comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 4108-6400 o a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como ADN502 y en Instagram como Eres502.
Así es, y para empezar este programa con un muy buen ánimo, bueno, no va a ser con muy buen ánimo porque es la canción romantiquísima de Malacate, Treble Shop.
Bueno, entonces sí, para empezar el programa llenos de amor y de...
Exactamente.
De ilusiones y de cosquillero en la panza, vamos con Malacates.
La que está en las 10 de tu ADN, pues la sonamos a continuación.
Es hora de echar la refa.
Thank you. lado. Todo lo que dije fue verdad. Todo, todo lo arranqué dentro de mí. Y aunque seas como una princesa que me robas el sueño, no podré con tanto amor desperdiciar todo lo que yo te quise dar. Todo, todo lo arranqué dentro de mí.
Un tema romantiquísimo, romantiquísimo para el viernes, oigan. Y es que esto tiene una razón de ser, que hayamos incluido a Malacates a esta hora de la mañana. Bueno, la primera es porque ellos estuvieron o están en las 10 de tu ADN por varias semanas ahí batallando contra otros artistas, algunos de recién ingreso, otros nuevos, otros ya viejitos, y ahí han estado en el top 10.
¿Y será que están el día de mañana?
Solo les puedo decir que tienen que escuchar las 10 de tu ADN el día
así
de mañana.
Así que no se pierdan a Ale y a Christopher a las 10 de la mañana el día sábado. O sea, mañana a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la mañana con la retransmisión para saber si están o no están ellos.
A ver los resultados de esa intensa batalla y de las votaciones de ustedes ahí.
Hemos tenido una gran aceptación por medio de Twitter y por medio de Instagram con esto de las votaciones. Creo que ahora se está empezando a dar mucho esto de los club de fans. Por ejemplo, el club de fans de Stephanie Zelaya, el club de fans de Lorena Pinot.
Ellos se han pronunciado bastante. Yo he estado viendo las redes y ellos están, wow, atacando y atacando y atacando. Creo que es una de las artistas que al menos en mi persona no conocía. Y que
está
ahora
pegando
está
muy bien.
Sonando exacto,
está pegando
bastante
muy bien.
Bien, es increíble.
Así es, pero bueno, les habíamos dicho que teníamos hoy un programa muy especial y del cual iban ustedes a servirse, de verdad que está buenísimo. Así que bueno, sin más ni más, vamos a presentárselos.
En la refa
presentamos
al invitado de la semana.
Al invitado de la semana.
Así es, y es que tenemos a una invitada de un calibre excelente. Pongan ustedes muchísima atención. Les estoy hablando de que nuestra invitada le pertenece al área de talento humano de una gran corporación acá en Guatemala. Es psicóloga industrial de la Universidad Mariano Gálvez, es certificada en una especialización de recursos humanos por la Universidad Andragógica de Miami y tiene más de 5 años de experiencia en reclutamiento y selección de personal. Les estamos hablando de Ana Regina Gini. Bienvenida, Ana Regina, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, gracias. Gracias. Aplausos, por la invitación.
Por
muy contenta de poder compartir con todos ustedes el día de hoy.
Así es, pues muchas gracias a ti por estar acompañándonos. Y es que todo
gracias
esto,
por aceptar
todo esto
la
que
invitación.
Que les hemos mencionado es porque estaremos hablando el día de hoy de qué son aquellas cuestiones que las empresas ven a la hora de que nosotros estamos buscando trabajo. Por ejemplo, nuestra hoja de vida. Algunos no sabemos hacer bien una hoja de vida, o aquella primera entrevista en la que todos a veces estamos muy nerviosos, y de eso nos va a estar hablando Ana Regina el día de hoy. Y por eso es que nuestra invitada es de lujo. Si ustedes quieren tener una verdadera ayuda, no sé, experiencia para enfrentar la primera entrevista y saber hacer bien su hoja de vida, pues hoy tienen que acompañarnos. Ana Regina, ¿podrías decirnos en pocas palabras cuál es la parte más importante cuando se está buscando trabajo?
Considero que realmente todas las fases del proceso son muy importantes. Sin embargo, vamos a iniciar con nuestra carta de presentación, que sería nuestra hoja de vida o nuestro currículum vitae. Es muy importante al momento de que vayamos a elaborarlo el tomar en cuenta distintos aspectos, ¿verdad? Porque esto puede influir en que el reclutador de alguna empresa nos tome en cuenta o no para iniciar algún proceso.
Okay.
Entonces sí debemos que cuidar esa parte, ¿verdad? Por ejemplo...
Antes que continuemos, yo tengo una pregunta. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia entre el CV y la hoja de vida?
No, realmente es lo mismo.
Es lo mismo,
¿verdad? Okay, sí, okay. Se detalla lo mismo. Realmente, ahorita pues tenemos que cuidar mucho que la hoja de vida esté actualizada, ¿verdad? Actualizarla en todo momento. Muchas personas a veces cometen el error que realizaron su hoja de vida cuando salieron del colegio, ¿verdad?
Exacto.
Y ya no la vuelven a actualizar y siguen enviándola. Y es muy importante poder mantenerla actualizada. No solo nuestra hoja de vida, sino que... ahora se utiliza mucho lo que es el reclutamiento 2.0, ¿verdad?
Ok.
Este se maneja.
¿Qué es?
Ese reclutamiento es por medio de las redes sociales, por medio de páginas web, ¿verdad? En internet. Entonces, por ejemplo.
Me dejaste en shock, Ana Regina, porque
sí,
fue así como el reclutamiento
2.0.
Sí, es algo, es una.
Fue así, me quedé en shock, pero bueno, creo que todos también hemos utilizado las herramientas que tenemos a la mano para acceder a uno de estos procesos.
Correcto.
Es muy interesante lo que nos dices.
Correcto. Muchas empresas ahora generalmente utilizan mucho lo que son las páginas de Transdoc, Te Coloco, Computrabajo, ¿verdad? Ahí nos solicitan nuestros datos. Es como que agregáramos nuestra hoja de vida. Y es importante también mantenerla actualizada en esas páginas, ¿verdad? Porque uno no sabe en qué momento alguna empresa nos puede tomar en cuenta. Hablando un poquito sobre la hoja de vida, es importante que sigamos la regla de las 3C. ¿Cuál es esta? Por ejemplo...
Las 3C.
Las 3C.
Ok.
La hoja de vida debe ser clara, corta y convincente. Por ejemplo... debe llevar algún orden, ¿verdad?
Okay.
Tenemos que utilizar un lenguaje profesional y cuidar mucho la ortografía. Esto es algo que impacta realmente a primera vista, ¿verdad?
Sí, debe ser importantísimo a la hora de que, por ejemplo, una empresa está viendo mi hoja de vida y va con faltas de ortografía, pienso... que hasta podrían descartarla en un inicio.
Correcto, creo que a primera vista pues ya causa una mala impresión. Entonces sí debemos cuidar mucho esa parte. No debe llevar ni mucha información ni tan poquita, ¿verdad?
Okay.
Es necesario poder colocar.
¿Hay algún número de hojas, digamos, como que es el máximo o...? Sabemos que hay gente que ya está grande y coloca... todos sus estudios, sí.
Bueno, preprimaria. Tiene como. Ha tenido un recorrido enorme, ¿verdad?
Y de entonces, muchos,
como
muchos trabajos.
Y entonces, exacto. Por ejemplo, colocan preprimaria 1980 y algo en colegio XY. Primaria en colegio ZK. Y se va. Primero, segundo, tercero básico en tal colegio. Entonces. ¿Hay algún número de páginas? Porque muchas veces tendemos a extender toda esa información que desde mi punto de vista se podría ir resumido. Primaria en tal colegio.
Ahorita tengo una duda también de eso, pero que nos diga Regina ahí si con el número de páginas yo le hago la otra pregunta porque me quedé con
algo ahí. Realmente el número de páginas pues no influye tanto si la información está muy bien organizada, ¿verdad? Porque hay personas que tienen mucha experiencia y hay datos muy relevantes que sí deben colocar. Sin embargo, no debemos caer en eso de, por ejemplo, los estudios, ¿verdad? Colocar desde preprimaria porque realmente el reclutador no le va a servir.
Okay. Ah, es que eso te iba a preguntar, ¿ja? ¿Que hasta dónde podemos incluir desde, por ejemplo, en los estudios, ¿verdad? Uh-huh. ¿Desde dónde podemos incluir, bueno, desde los básicos, bachillerato, que fue lo último, de, o simplemente poner egresé de tal carrera, bachillerato en computación o bachiller industrial, ¿ja? Y después ya empezar con la universidad, que es creo que algún punto muy importante.
Por ejemplo,
¿no?
En mi caso, yo estudié primaria y básico y diversificado en un establecimiento. No toda la primaria, pero yo lo coloco y primaria, básico en el colegio, tal y tal y tal, de tal año a tal año.
Correcto.
Y no escribo más. ¿Debo de colocar más información o de, y ya el diversificado sí especifico el título y los años, ¿verdad? Pero va muy resumida. Esa área, por ejemplo, va muy resumida. ¿Así se debe hacer o debemos de extendernos?
Ver, pero...
y...
Es que yo creo que eso, esa era mi pregunta.
Exacto.
¿Es relevante esa información? Por ejemplo, en los estudios, yo, según lo que he leído, porque ahí, la verdad que para armar mi perfil de LinkedIn, me esforcé un montón leyendo y cómo tenía que redactar bien mi perfil, ¿verdad? Entonces me di cuenta que realmente la preprimaria y primaria y estudios de eso no era muy relevante, ¿va? Pero ahora que tenemos a la experta que nos diga ella, ¿qué piensa al respecto? ¿O qué?
Correcto. Uh-huh. No, realmente se toma en cuenta los últimos grados de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos universidad, es importante colocar a nivel universitario, a nivel diversificado también, ¿verdad? Uh-huh. Incluso podemos agregar básicos, pero lo que toman mucho en cuenta ahora es a partir de diversificado, ¿verdad?
Okay.
A partir de nivel diversificado ya toman en cuenta las empresas. Realmente hoy en día creo que los estudios ya están siendo como prioridad en las empresas, ¿verdad? Entonces, dependiendo el nivel de cada persona, se recomienda pues colocar su último año de estudios, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, uh-huh. De la preprimaria, por ejemplo, si estudiamos en distintos colegios, realmente lo que cuenta es el establecimiento donde obtuvimos el diploma, ¿verdad? Entonces,
okay.
Podemos resumirlo con ese establecimiento, ¿verdad? No es necesario expandirnos o ampliar tanto la información de que primer grado lo cursé en un colegio, segundo grado
primaria en colegio y Z, tercero en la escuelita de mi colonia.
Peor si era usted de aquellos mal portados que estudió un grado en cada colegio.
Porque era expulsado al final de año.
Claro,
a medio año ya no lo aguantaban las maestras.
No, imagínense, hombre. Esa papelería, dos hojas solo para escribir
para
primaria.
La primaria, claro. No, eso es excelente porque estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando tal vez han tenido una hoja de vida en la que han intentado incluirlo todo pensando que más información es mejor y según lo que nos está explicando Ana Regina, no es de esa manera. Así que vayan tomando nota. Esta es información que les puede servir a ustedes para hacer su hoja de vida. Eso estamos hablando ahora.
Son las 13. ¿Clara?
Claro, corto y convincente.
A ver, a ver, a ver.
Ahí en convincente.
Pero necesitamos que Ana Regina nos lo vuelva a decir porque es bien importante. Pónganle mucha atención. A ver, vamos a quitar el fondo y todo. Esto es un momento serio. Es un momento serio. Vamos a ver.
No puedo.
Nuestra hoja de vida debe basarse en la regla de las 3C. Debe ser clara, corta y convincente.
Ok, ahí estamos,
clara,
ya lo tienen.
Corta y convincente.
Sin
a ver,
música
repitan,
para
por
que
favor.
Lo apunten,
clara,
lo tengan bien.
Corta y convincente.
Nítido ahí.
Ok, estamos bien.
Muy
eso
bien.
Es lo básico de la hoja de vida, Ana Regina. ¿Pero qué seguiría en...?
Sí. Solo quería preguntar algo ahí antes de pasar a otro punto.
Okay.
Bueno, claro, obviamente implica lo que me comentabas, ortografía, que fuera la información describiendo lo que uno hace bien, ¿verdad? Me imagino que es en esa parte estaría en claro. Corto, que no sea, no abarquemos mucho.
Que
ahí
no
podemos resumirlo.
El
tema de la educación primaria, preprimaria, eso creo que no. Es desde el diploma, señores. Y convincente. Ahí, ¿cómo? Ahí me quería detener. Convincente. ¿Cómo podemos. ¿Podrías describirnos más de ese?
Sí,
de ese
por
punto?
Ejemplo, ahí viene no inventar cosas que realmente no tenemos,
okay.
¿Verdad?
Eso es excelente.
Hay personas
es que yo hablo cinco idiomas.
Correcto, entonces realmente pierde credibilidad, ¿verdad?
Claro.
Ante el reclutador, entonces en eso se enfoca más o menos que sea.
Bueno, pero en ese aspecto ustedes no lo pueden comprobar hasta que se dé la entrevista,
sí,
¿verdad?
Sí, correcto. Sí, al final se comprueba.
Bueno,
con
aunque si es algún tipo de estudio, digamos un certificado de estudios, bien se puede conseguir llamando a la institución o incluso algunas certificaciones por medio de las páginas te dan el número de certificación y todo, o sea, creo que lo más importante no es si lo pueden averiguar o no, sino que usted tenga en su conciencia que debe de poner solamente lo que es verdad, porque si no, usted puede salir
perjudicado. Pues,
perjudicado, sí, más de lo
creo
que
en lugar
sea conseguir
de,
el trabajo.
Exacto, en lugar de obtener el trabajo, vamos a terminar al final quedando como mentirosos. Sí,
claro.
Igual así no avancé en nada.
Oye, correcto. Ana Regina, tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a un corte porque el tiempo se está pasando rapidísimo, pero...
Ay, qué abundan las dudas, de verdad.
Yo sé, es muy rápido. Pero vamos a un corte rapidísimo. Ustedes ya saben que los cortes en esta estación son cortísimos y regresamos. Recuerden, estamos
ya
hablando...
Ya saben que Pancho nos cae al micrófono.
No soy yo, es...
Especial a Jenny, pero...
Es el reloj.
Gracias.
Así que estamos hablando con Ana Regina Gini. Ella es especialista en el área de talento humano, es psicóloga industrial... Es una experta en lo que nosotros estamos hablando el día de hoy. Así que vamos a un corte, regresamos platicando de este tema tan importante para algunos por ahí, para los que hemos estado o estamos buscando trabajo.
Chuchitos, atol o chucherías.
De todo a la hora de la refa.
Ahí viene el jefe.
Esconde las chucherías y las gaseosas de la refa.
La refa.
Se titula Cuando me hablas, de Bohemia Suburbana, para este viernes 18, y hoy con un temazo que de verdad, incluso cuando nos vamos a corte canción, estamos haciendo preguntas, chicos. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, ya saben, a través de WhatsApp.
Comuníquense con nosotros a través del 4108-6400.
Hemos tenido mucho movimiento en Twitter.
Y en Facebook como
ADN502 y en Instagram Eres502. Mándenos ahí sus comentarios, sus fotos. Si están buscando trabajo, también manden sus consultas, ¿verdad? Y vamos a estar tratando de hacerlas aquí a nuestra invitada especial, Ana Regina Gini.
Así es. Nos quedamos ahí con algunas 13. Dudas.
Nos quedamos
y terminamos las 13, que yo se lo voy a pedir a Regina que nos lo repita otra vez. ¿Qué decías que eran las 13?
Sí, con gusto. Las 13 es que la hoja de vida sea clara, corta y convincente.
Ok, ahí está.
Clara, corta y convincente. Repitan después de mí. Clara, corta y convincente. Se nos debe quedar.
Excelente.
Muy bien. Realmente, pues me gustaría tocar un punto muy importante, ¿verdad? En la hoja de vida, que es la fotografía que se le agrega, ¿verdad?
Ah, es interesante.
Ese es otro punto muy importante que debemos de cuidar. Porque hoy en día con las famosas selfies, ¿verdad? Creo que ahora están por todos lados y realmente para una hoja de vida no es algo formal, ¿verdad?
Claro.
Depende también el lugar donde nos lo tomemos, debemos tener mucho cuidado. Mi sugerencia es que puedan tomarse una fotografía de estudio o bien pedirle favor a alguien que le tome la fotografía, ¿verdad? Que sea un fondo liso y que le pueda tomar la fotografía. Pero sí debemos cuidar mucho ese aspecto porque sí a veces encontramos fotografías en las hojas de vida o que abarcan la hoja completa o que la persona está recostada en su cama, ¿verdad?
Sí. Entonces, por lo general piden fotografías tamaño cédula, ¿verdad?
Sí, es tamaño cédula.
Y es que,
e incluso en las redes sociales, o sea, ahí piden que manden las fotografías y creo que va la fotografía que tienen de perfil.
De perfil de Facebook o de...
Correcto, igual que la fotografía sea reciente, ¿verdad? Porque tal vez ponen de...
Ah, cuando uno tenía 18 años.
Correcto.
No, pero ahora ya tiene barba.
Yo pequeño, yo debo de admitir algo.
¿Yo? Jenny, está cayendo, Jenny.
Ay, qué vergüenza.
Todavía tenía las colitas, Jenny.
No, algo por el estilo. Miren, tengo una ventaja que la diferencia estaba en el color de pelo. Pero me tomaron una foto cuando estaba en el segundo año de la universidad. Y nos dieron esas fotos en digital. Así que cuando ya estaba, yo ya trabajaba en ese entonces para una institución. Cuando estaba buscando trabajo, les estoy hablando de que yo ya había cerrado cursos, ya era mamá y estaba buscando, mandando papelería. Incluía la fotografía porque no encontraba otra. Y acababa de...
Pero eran unos 3 años de diferencia.
Cuatro años de diferencia, tal vez.
No creo que hubiera cambiado tanto, la verdad.
La verdad es que esa era la ventaja. Y la diferencia era de que tenía como 2-3 meses de haber nacido mi nena. Cuando yo empecé a mandar papelería, todavía estaba trabajando, pero me miraba yo muy alterada físicamente. Y entonces decía yo,
después del parto y todo, se miraba diferente.
¿Cómo puede estar uno alterado físicamente?
Estaba todavía gordita, pues, o sea, toda mi vida me miraba cachetona y toda. No me quise tomar una fotografía e incluí la de hace 4 años.
Bueno, pero entonces lo que tenemos que hacer es tener una fotografía reciente. No vayan a poner la selfie, las chicas con foto de piquito.
Escote, también. Vieran que a mí me tocó en una ocasión revisar una papelería y la foto de la persona, la que incluyó, era pequeña. No ocupaba mayor espacio, pero era una jovencita y se la tomó estilo selfie, pero acostada en una cama.
Sí.
Entonces se le miraba toda la personalidad en la imagen y todos así de...
Contratémosla.
Podemos agrandar esa imagen.
Sí, esperando.
Como era digital.
Un reclutador masculino.
Sí, era digital. Y entonces Todos bueno. estaban ahí. Ampliamos la imagen, por favor.
Sí, definitivamente hay que tener cuidado con eso. La fotografía debe ser una fotografía formal.
Hay, con fondo liso.
Por ejemplo, sí. Pues, de
preferencia con
de preferencia
fondo liso.
De estudio, nos comentaba Renegino. Uh-huh. Y...
O pedirle a alguien que nos ayude, ¿verdad? Ah, sí. A tomarnos la fotografía.
Pero no se, va, no se valen los embellecedores que ahora están famosos.
Sí, el Photoshop, ¿verdad? También claro. sucede, ¿verdad? Que ahora ya hasta las chicas se colocan maquillaje ahí con Photoshop, las pestañas, ¿verdad? Claro, los ojos no. de otro color.
Bueno, entonces, un buen consejo sería, si no pueden tomarse una foto de estudio, tómensela con su celular en un fondo liso, pero que no tenga ningún tipo de filtro, porque entonces pierden de nuevo la credibilidad que estábamos hablando al inicio, se pierde totalmente la credibilidad. Imagine usted que en la fotografía va a ir una persona y a la entrevista va a ir básicamente otra, ¿verdad?
Brad Pitt en la foto y personalmente ya.
Claro, así sería.
Pedro el Escamoso.
De esa entrevista probablemente ya no pase.
No se me viene a la mente, ¿verdad?
Nosotros que somos colochos.
No, los que somos colochos y canches también.
Bueno. ¿Qué sigue después de tener ya? Estoy empezando a escribir un currículum con las tres C's, las sí. que decías al inicio.
Correcto. Algo que sí quisiera enfatizar es que la hoja de vida sea ordenada, ¿verdad?
Okay.
Por ejemplo, hay muchas reclutadoras que manejan plazas masivamente. Entonces uh-huh. ellos están en la corredera del día a día, reciben cantidades de hojas uh-huh. de vida. Entonces, si la hoja de vida no se entiende, no está clara, no está ordenada, lo primero que hacen es descartarla, ¿verdad?
Claro.
Entonces, vamos a tocar ahorita el punto, ¿cuál es el orden adecuado? Para, okay, para una hoja de excelente. Vida, ¿verdad?
Ok.
Perdón. Si no tienen papel y lápiz, jálenlo, por favor, porque esto es algo muy importante y esto es algo que todos debemos de tomar en cuenta. Así que...
Tal vez ustedes ya tienen una hoja de vida y lo único que necesite va a ser algunos toquecitos por ahí, o tal vez solo la van comparando y va a estar bien, pero de todas maneras no está de más tener una ayudadita por ahí.
Correcto. Muy bien, como punto uno, ¿verdad? Es importante colocar primero datos personales. Estos datos deben incluir nuestro nombre completo, nuestra edad, fecha de nacimiento. No hay que caer en el error, me pasó una vez en mi experiencia, ¿verdad? Abrí una hoja de vida y decía lugar de nacimiento. En el IX de la zona 6. Entonces debemos tener mucho cuidado en los datos que vamos a agregar. Correcto.
El lugar de nacimiento entonces es la ciudad del país en el que usted nació. No voy a poner en qué hospital fue. Es la ciudad. Por ejemplo, sería Guatemala, Guatemala, o Quetzaltenango, Guatemala, o San Marcos, Guatemala. Entonces ahí, ese es el lugar de nacimiento.
Por ejemplo, ¿se puede colocar KETGO, abreviaturas, o en algunos casos algunas personas incluyen TOTO? Es mejor colocar TOTO NICAPA,
sí,
porque esa no es una abreviatura en realidad.
Correcto. Y una manera profesional sería colocarlo completo. Okay. ¿Verdad?
Creo que las abreviaturas las utiliza uno cuando está haciendo algo muy repetitivo. En su hoja de vida no tiene mucho sentido poner abreviaturas, sí, la verdad.
Sí.
Y creo que algunas personas de verdad lo hacen. Yo sí. pienso creo que hay gente que pone guate.
Creo que la clave ahí, como dice Regina, es lo profesional, ¿verdad?
Sí.
Creo que es un documento formal, ¿verdad? Como dices tú, la carta de presentación de uno, y debo verme profesional, incluso leerme, ¿no?
Así es.
Y tal vez, miren, lo que pasa es que tal vez las personas también no saben exactamente de qué manera se hace. Por eso es que hoy estamos dándoles estos consejos. Pero Otto decía algo que es bien importante, que cuando uno no sabe hacer o no sabe bien alguna cuestión, debe investigar un poco también, debe leer y debe buscar la mejor manera de hacerlo. Pero hoy, pues sigan ahí a estos consejos que les estamos diciendo.
Sí, también es importante la dirección domiciliar, ¿verdad? Colocar la residencia donde vivimos actualmente, porque quizás alguna persona vivía en el interior del país, pero actualmente reside aquí en la capital y está buscando trabajo en la capital, pero no actualizó su hoja de vida y sigue apareciendo que vive en el interior, ¿verdad? Entonces,
¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que están buscando un trabajo en la capital, pero viven en el interior, pero están buscando trasladarse para la capital?
Bueno, en ese caso podrían colocar alguna observación en la hoja de vida o bien al momento de enviar su currículum por correo electrónico, detallarlo en el correo, ¿verdad? Detallar ese aspecto para que la persona que va a ver su hoja de vida pues esté enterada.
Sí, esa observación que ponen, ¿está dispuesto a cambiar de residencia? Incluso le preguntan mucho una vez cuando uno llena una forma
de los
cambiar de residencia
Sí, pero por ejemplo hay mucha gente en el interior que piensa que no encuentra trabajo en su lugar de origen o donde están viviendo y consideran que en la capital es más fácil y entonces empiezan a mandar papelería, pero no tienen un lugar acá de residencia todavía, entonces ¿qué dirección colocan? Y es una buena observación colocar ese comentario, ¿verdad?
Pues que está dispuesto a cambiar de residencia.
Exacto,
correcto.
Ok.
Muy bien. Pues básicamente esos serían los datos personales, ¿verdad? Okay. Agregar también nuestro DPI, eso es importante.
Es necesario colocar nuestro, por ejemplo, para los que manejamos, número de licencia.
No es necesario el número, pueden colocar el tipo de licencia. Eso sí es importante porque hay muchos puestos que requieren quizás un tipo de licencia específico, entonces sí lo pueden colocar. Realmente el número no es relevante porque más hoy en día, ¿verdad? Que es el mismo número del DPI, entonces estamos como redundando en la información.
Ah, pero sí es bueno o va a depender mucho del puesto al que uno aplique.
Depende del puesto, ¿se va a manejar?
Sí, depende mucho del puesto.
Okay.
Recuerden, el tipo entonces es uno de los aspectos que se podría colocar entonces.
Así es. Muy bien, ahí finalizamos la parte de datos personales.
Ok.
Luego es importante colocar nuestros estudios como segundo paso, ¿verdad?
Muy bien.
Lo que comentábamos anteriormente, es importante iniciar por el último grado cursado o el último título obtenido. Por ejemplo, si tenemos ya maestría, colocar primero la maestría. Okay. Colocar la institución donde la cursamos. Si ya está culminada, si tenemos pensum cerrado o qué semestre llevamos aprobado. Okay. Es importante especificar.
¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona ya se graduó de la universidad y tiene una maestría, pero acaba de recibir un diplomado o un técnico o una especialización? ¿Eso coloca de último o está recibiendo actualmente eso?
No, realmente ahí podríamos hacer otro campo donde lo denominemos cursos adicionales.
Ah, ok.
Entonces ahí ya podemos agregar todos nuestros diplomados.
Ok, los entonces cursos. Ahí los títulos universitarios son los últimos.
No, es que creo que es el recorrido académico formal, digamos.
Sí,
escuela, diversificado, universidad y maestría, digamos.
Por ejemplo, si tenemos hasta tercero básico, eso va a ser lo primero, ¿verdad? En cuanto a estudios, colocamos tercero básico, la institución donde lo cursamos y el año podríamos agregar también en que nos graduamos.
Ok.
Ok. En cuanto a la universidad, sabemos que la verdad es que muy pocas personas terminan la universidad en el plazo establecido. ¿Es necesario colocar el tiempo? Porque, digamos, hay mucha gente que empezó a estudiar en el 2001 y se graduó hasta en el 2008.
Pero es porque son más expertos.
Sí, claro, yo lo sé. Pero a eso voy. Tienen que colocar, por ejemplo, licenciado en administración de empresas, del 2001 al Universidad XY, del 2001 al 2008.
No considero que sea necesario. Realmente es importante colocar, considero que el año en que se graduó.
Ok.
Y no colocar de qué año a qué año o si estuvo cambiando de universidades, ¿verdad? A menos que haya cursado algunos años en alguna universidad y que ya tenga su certificación, porque al final pues fue tiempo invertido. Entonces, eso sí lo pueden agregar, ¿verdad?
Y también tal vez ciertos conocimientos extras que se pudieron obtener en la otra institución.
Correcto.
Ok, muy bien.
Muy bien. ¿Estamos claros en esa parte?
Sí, sí.
¿Sí? Muy bien. Claro.
Luego, esta es la parte de
los estudios.
Okay.
Luego de los estudios debemos agregar nuestra experiencia laboral. Es importante iniciar por nuestro empleo actual, si estamos laborando actualmente, o el último empleo, el más reciente, ¿verdad?
Ok.
Esto nos sirve porque a los reclutadores les interesa mucho sus últimos 3 empleos. Entonces, muchas personas a veces lo tienen ordenado de otra manera. Por ejemplo, ponen el
primer
empleo, ¿verdad? Y el más reciente hasta abajo. Entonces, en lo que uno ordena la información y verifica realmente dónde fue su último empleo, pues sí toma mucho tiempo. Claro. Y además que no se ve muy ordenado.
¿Podría ser entonces una recomendación de que en la hoja de vida vayan solamente los últimos 3 trabajos?
Eso iba a preguntar, porque hay gente que llega a tener un trabajo casi que por año, ¿verdad?
No, entonces sí deben colocar todos sus empleos. Por ejemplo, okay, una persona que tiene mucha experiencia. Bueno, en esos casos sí hay excepciones, ¿verdad? Una persona tal vez con una gran trayectoria. No vamos a tomar en cuenta empleos que fueron tal vez en el año 88, que ya son muy antiguos.
Y tal vez también un empleo que, por ejemplo, fue, él está trabajando de un científico en alguna cuestión y su primer trabajo o alguno de sus trabajos fue ser secretario.
Sí, correcto.
¿Verdad? Pienso que ese bien podría dejarse fuera con tal de ahorrar espacio y orden en el...
Sí, correcto. En esos casos, pues sí se pueden omitir esos empleos que fueron hace mucho tiempo atrás.
Ok.
Comentaba lo de los últimos 3 empleos porque son como lo más relevante para los reclutadores. Okay. Pero no se deben omitir, digamos, si tuvimos 5 empleos y hay que agregarlos.
Okay.
Hay personas que también agregan demasiados empleos, pero por ejemplo han estado 2 meses en uno, 1 mes en otro.
Sí, eso iba a preguntar.
Realmente,
hay mucha gente que está capacitada y graduada de algo, pero está trabajando por 2-3 meses en otra cosa. Entonces, todos esos empleos los deben de colocar.
Deben colocarlos porque al final es ha
tiempo.
Sido su experiencia, ¿verdad?
Exacto.
Pero realmente sí hay que cuidar esa parte, el tratar de ser un poquito más perseverantes y estables en alguna organización. Porque si uno ve una persona que estuvo muy poquito tiempo y muchos empleos, da la impresión de que es una persona con mucha inestabilidad laboral.
Es que okay. no pudiera ser que no va a durar en la plaza que a la cual está optando. Entonces, de aquí a 2-3 meses que lo contrate, ya no va a querer trabajar.
Así
va
es.
Va a buscar otro puesto.
A menos que hayan sido puestos, por ejemplo, de vacacionistas, ¿verdad? Por ejemplo, los chicos que se acaban de graduar y quieren trabajar, pues esos empleos se entiende que son temporales.
Ok.
Claro, la denominación está ahí, que son temporales.
Son vacacionistas.
Exacto, vacacionistas. Okay. Entonces...
Es excelente.
No,
hemos hablado ya de tres bloques o 3 aspectos de la hoja de vida. Los datos personales.
Van como primero.
Los datos personales van primero. Luego los estudios. Y tercero, la experiencia laboral, ¿verdad?
Sí.
¿Estoy en lo correcto?
Sí.
Y creo que ahí, solo para recalcar, creo que es la información, como nos está diciendo Regina, clave y la forma en que podemos trasladarla lo más cómoda para el reclutador, ¿verdad? Para que lo puedan ver mejor, ¿verdad?
Cómoda y ordenada.
Y ordenada, ¿verdad? Ah, okay.
Es que las 3 C, de verdad que las 3, si ustedes tienen las 3 C claras en su cabeza, van a poder hacer ese CV de la mejor manera y de una manera que el reclutador, en donde ustedes estén buscando trabajo, la va a comprender y la va a poder utilizar para saber si ustedes son la persona idónea para el empleo que estén buscando.
Remojadas en el café de la mañana.
Es hora de echar la refa.
Chuchitos, atol o chucherías.
De todo a la hora de la refa.
Solo sé que sería un placer poder verte otra vez.
Es hora de echar la refa.
La cabeza a los pies, enseñarte que yo puedo darte mi amor, darte una razón, entrar en tu corazón. Es que tengo unas ganas de comerte a besos. Oh, 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 oh. Quitar el botón que guarda ese secreto.
¿Habían escuchado a Dani San José? ¿Jenny?
No, yo no.
¿Usted? Yo no escucho nada, me apagaste mis audífonos, Pancho.
¿Regina?
Ay, me tienen excluido.
Esta es música de Dani San José para este viernes. Es música de fiesta para los que les gusta ahí pasársela super duper el viernes. Pues tenemos música para todos. Y hoy hablando de un tema muy importante, recordándoles a los que recién se conectan y están escuchando y no habían comprendido por qué estábamos hablando de poner los empleos, los últimos tres empleos, por qué primero el último y así.
¿En qué planeta estábamos?
Exactamente, hoy tenemos una invitada de lujo, es una experta en el área de talento humano y nos está dando algunas recomendaciones de cuál... ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero para hacer nuestra hoja de vida y vamos a ir corriendo porque tenemos tanta información. ¿Cómo enfrentar la primera entrevista laboral? Así que,
vamos,
¿teníamos
ahorita
alguna duda antes de ir a corte? No.
Yo creo que no.
Vamos a seguir entonces. Algo muy importante en los empleos, en la experiencia laboral.
Ah, muy bien. Por ejemplo, tenemos que colocar... el primero, el nombre de la empresa donde laboramos.
Okay.
el puesto que nosotros ocupamos. Si ocupamos distintos puestos, podemos detallarlo, ¿verdad? Podemos agregar el primer empleo, pero siempre haciendo la observación, mi último empleo fue este.
Ah, ok.
Okay.
Es importante colocar un número de contacto para que al momento de solicitar referencias, la empresa que lo está reclutando pueda comunicarse a ese lugar.
Ok.
Es importante que detallemos nuestras principales funciones que nosotros desempeñamos en ese puesto de trabajo. Esto porque hay muchas posiciones que quizás son muy especializadas y buscan algún manejo de algún sistema en específico y quizá esta persona lo tiene. Es importante poder resaltarlo en nuestra hoja de vida.
Ok, esto como parte de cada uno de los empleos que hemos tenido.
Así es.
Por ejemplo, ahorita yo soy locutor de radio y tengo la experiencia en hablar y nunca callar. En tales y tales programas y tengo, claro. Pero tengo que detallarlo en cada uno de los empleos, digamos.
Sí, pero no extendernos demasiado porque caemos en que la hoja de vida sea demasiado o tenga demasiada información.
Okay.
Sino entonces, los puntos principales
y que no sea tan extensa.
Sí, corre.
Okay.
Muy bien.
Debemos de colocarnos, no sé si escuché, pero debemos de colocar la fecha o el periodo en el que estuvimos en la empresa,
sí,
¿verdad?
Eso también es muy importante, colocar el tiempo, la fecha en que ingresamos y la fecha en que finalizamos.
Okay.
Es necesario, perdón, colocar el motivo por el cual ya no estamos en esa empresa. No.
Realmente en la hoja de vida no. Hay quienes sí lo agregan.
Ajá.
No está de más, pero no es indispensable porque realmente esa investigación ya se hace al momento de la entrevista.
Ok, muy bien.
Y yo creo que la mayoría de personas
no van a querer
incluir la razón por la cual se fueron de la empresa, o al menos yo pienso de esa manera. Aunque me haya ido por una superación laboral, profesional, personal, qué sé yo,
ajá,
no lo pondría en realidad en la hoja de vida porque me sentiría, no sé qué piensen ustedes, hasta como que estoy alardeando de por qué me fui de una posición a otra.
Posiblemente sí.
Sí, okay. Al final puede malinterpretarse también esa información, ¿verdad? Porque no es lo mismo al momento de que una persona hable frente a frente y lo explique.
Exacto.
A que lo deje por escrito y de manera muy corta.
Claro.
Ok,
muy bien. Entonces, luego de la experiencia laboral, podemos agregar nuestras referencias, ¿verdad? Pueden agregar las referencias laborales, ahí podemos agregar a quienes fueron nuestros jefes, compañeros de trabajo.
¿Hay algún número de, digamos, referencias?
Digamos, 3, 4, 5 referencias.
Entre 3 a 4 es lo ideal, ¿verdad? No colocar demasiadas.
¿Y sería una buena recomendación que fueran de los últimos 3 empleos o a mi disposición? Tal vez fueron los 3 jefes con los que mejor me llevé, o ¿qué es lo que recomendarían en ese sentido?
Sí, de preferencia sería de los últimos 3 empleos.
Ok.
Sí, es que son como lo más actual posible, ¿verdad?
Lo más reciente.
Entonces el mío no estaba bien. No, en realidad mis referencias laborales son de mis 3 jefes con los que mejor me había llevado, pero no pensaba que fuera importante que fueran de los últimos 3. Lo bueno es que no he tenido tantos empleos como para decir que eran 10 también, ¿verdad? Entonces, pero
eso iba a preguntar, por ejemplo, en el caso de la gente que no ha tenido trabajo y que solo ha hecho prácticas, ¿puede colocar referencias del jefe que tuvo en las prácticas o...?
Realmente en las prácticas es muy difícil que la empresa solicite información al jefe, porque cada empresa, se imaginan cada año cuántos practicantes pueden recibir.
Bastante.
Entonces el jefe que quizás supervisó al practicante no se va a recordar bien y no va a dar una información certera.
Claro.
Entonces sí, considero que no.
Entonces
no,
en el caso de aquellas personas que no han trabajado, es mejor que esa área la dejen en blanco.
Pueden colocar sus prácticas,
como
pero el contacto
laboral
no es indispensable.
Okay.
Ah, interesante. Muy bien. Bueno, esta era la experiencia. Las referencias laborales.
Laborales.
¿Qué seguiría después de ello?
Luego colocamos nuestras referencias personales.
Okay.
Aquí pueden ir amigos, familiares, pero sí debemos tener cuidado o tomar en cuenta quienes colocamos como referencia.
Okay.
Porque ha pasado que a veces uno solicita referencias. Y quizás la persona imaginó que era su amigo, pero al momento de dar referencias da una mala referencia porque quizás le tiene envidia o realmente
terminó
no quiere.
Siendo que no era tan su amigo.
Sí, correcto. Entonces, sí debemos saber o tener
¿o
cuidado.
¿Qué clase de amigos, creo yo?
Sí.
Si es amigo de parranda.
¿A quién es
colocado? Mire, usted, yo lo conozco y es buena mano.
Sí, sí. Me gusta
se pone bolo y ya no llega.
Sí, entonces sí.
Pero
tenemos.
Solo los fines de semana, usted no se preocupe.
Bueno, entonces cuidado con sus referencias personales. Que sean personas de su confianza. Tiene dos, tres amigos en los que sí puede confiar. Su familia, como dice Jenny.
Exacto, puede ser familiar, ¿verdad?
Sí, puede ser familiar.
Sí. O sea, podemos colocar. ¿Y qué también está visto que se coloquen, por ejemplo, a los papás? En las referencias, porque es que hay algunas personas.
Yo me
que
le quedo
incluyen,
viendo a Jenny. ¿Quién va a poner a sus papás de referencias?
Personal, si es alguien, va a incluir a su papá.
Pero a lo que voy es que, ¿qué podría decir su mamá de usted, Jenny?
Creo que es
la más linda de la vida.
Creo que los papás
vida.
Van a ser...
Pero, ay, mi chula, contrátela.
Estoy preguntando porque hay gente que es pobre.
Es cierto, hay que aclararlo.
A los papás, entonces por eso estoy preguntando. Mejor si evitan colocar a los papás.
Sí, es mejor, porque en ese caso pues tendríamos que colocar mejor otra opción como referencias familiares. Entonces ahí ya los podemos agregar. Pero en referencias personales es mejor agregar amigos o compañeros de trabajo. ¿Podría ser?
Okay, muy bien.
Al final creo que esta es nuestra carta de presentación y creo que es lo que nos haría resaltar y ganar puntos para lograr una entrevista. Y creo que es ahí al punto donde queríamos también guiar.
Llegar.
Después de la referencia, ¿se termina la hoja de vida?
Podemos agregar también nuestras habilidades. Entre habilidades podemos agregar quizás algún manejo de algún sistema en específico, el uso de Office. Podemos agregar esos aspectos, ¿verdad? Siempre y cuando no nos extendamos demasiado.
Ok, pienso que es bien, esto de las habilidades es bien importante porque a veces si hay personas que tienen la habilidad exacta que un trabajo está solicitando y no tiene la oportunidad de expresarlo.
Sí.
Entonces es bien importante. Yo al menos esa área no la tiene mi CV.
Ah, sí, de veras. Ahí hay otros dos puntos. Bueno, cuando estoy investigando ahí, trabajo arduo.
Ardo trabajo
de campo.
De escribir en Google.
¿Cómo se hace un currículum? Encontré que hay quienes agregan habilidades para el puesto, habilidades y aptitudes para el puesto también, ¿verdad?
Uh-huh.
Habilidades técnicas. Creo que habilidades técnicas entraría ahí lo de el manejo de Office, programar en PHP, sé hablar inglés.
¿Programar qué? ¿Se dieron cuenta que
eso
acaba de hablar?
Es molto difícil.
Un lenguaje de ingeniero, ¿verdad? Programar,
perdón.
Bueno, sus habilidades generales.
Ahora esos puntos, porque habilidades y aptitudes para el trabajo, ¿crees que sean necesarias agregarlas o eso ya es parte del proceso de investigación del reclutador en la entrevista? ¿O podemos agregarlas en el CV?
Sí, las pueden agregar en el CV, porque al final es como plasmar la personalidad de cada uno, ¿verdad? Hay quienes pues también les gusta como colocar soy una persona extrovertida, o con iniciativa, entonces
que trabaja en equipo.
Su CV hablaría, pienso yo, fíjese, Jenny.
No, pero ahí creo que se haría extenso.
Una, se mataría de la
y
risa.
Se ríe de su hoja de vida, seguro.
Una
y
hoja completa.
Tiene aromas, se los aseguro. ¿Vieron alguna parte de la película de...
Ah, ya me acordé.
De la de la rubia.
La rubia. En donde ella saca y...
Y tiene color rosa y con aroma para que le
guste. Yo me obsesioné con las hojas con aroma. ¿No eran de color rosa? Bueno, y creo que una vez en mi vida entregué una papelería en físico. De lo contrario...
Después digitales.
Digitales, exacto. Claro,
es lo más común ahora.
Sí.
Bueno, tal vez no.
No,
creo,
no creo
que las papelerías se siguen trabajando mucho, sí, sí, aún sí, en papel.
Pero a lo que voy es que entregué esa papelería. Estaba buscando mi segundo trabajo. Y entonces, la verdad es que cuando presenté mi papelería, tenía...
Olía a frutas y aromas.
Un aroma tenía fresco.
Hemos llegado al final entonces de la hoja de vida. Nada más tengo una pregunta, la última de la hoja de vida. Por ejemplo, he visto algunas hojas de vida que tienen colores, que tienen líneas, que tienen diseños. ¿Eso es bueno o es malo para una hoja de vida?
No, realmente es bueno porque la hoja de vida tradicional antes era solo en una hoja de Word, con un formato muy formal.
Okay.
Realmente ahora... con todo esto de los millennials, ¿verdad?
Claro,
entonces,
sí.
No,
sí.
Por ejemplo, hay hojas de vida muy interesantes y muy creativas.
Ok.
Por ejemplo, ahora como tip, ¿verdad? Pueden ingresar a Google, ahí hay diversidad de plantillas, incluso ya traen como un orden establecido de los datos que hay que agregar. Eso podría servir como guía al momento de realizar su CV.
Ok, eso es excelente. Entonces, era una duda que tenía porque tal como lo dice Ana Regina, yo estaba acostumbrado a ver hojas de vida así planas, de una
simple,
hoja
en blanco y negro,
tal vez, ¿verdad? Hasta sin color, sin sin sabor, dijera. Entonces está bien, la recomendación es que sí puede llevar hasta un toque personal para que llame la atención, entonces puede ser un buen plus. Pero bueno, habiendo dicho esto, queremos también, Ana Regina es una experta en esto y ella nos va a decir también, después de tener ya una hoja de vida, de haberla entregado a la persona de recursos humanos de una empresa, probablemente casi en un porcentaje de cuánto podría ser que la gente logra una entrevista de trabajo.
Ay, es complicado porque hoy en día pues sí, ¿sí? La situación laboral pues sí está difícil. Y, por ejemplo, para una posición entran como 100 hojas de vida y...
Sí, y, ¿verdad?
Y la posibilidad, por ejemplo...
Ay, y llega no solo gente 100? Que va, digamos, que cumple con todos los requisitos, sino gente de todo.
De todo, porque realmente estamos muy mal acostumbrados también a no leer. Por ejemplo,
claro,
la empresa publica el anuncio... y pone ciertas especificaciones y requisitos. Pero, por ejemplo, las personas no lo leen y aún así envían su hoja de vida.
Aunque
por ejemplo,
no cumplan los
correcto,
requisitos que tienen.
Supongamos que la empresa colocó un horario para la posición, que debe trabajar días sábados, de lunes a viernes, pero la persona aplicó. Y cuando la llaman, mire,
no puede,
yo estudio los sábados.
Claro.
Entonces no tiene esa disponibilidad.
Por favor, entonces, lean las convocatorias completas, léanlas bien.
Están buscando ingenieros y, mire, yo soy psicóloga, pero tal vez le sirve, ¿verdad?
Sí.
O yo soy, a mí me ha pasado
bueno,
que he recibido...
Ahí está cruzado, pero...
No, es que... En la empresa donde, en la otra institución donde yo me mantengo, se colocó, por ejemplo, un puesto y estábamos buscando médicos generales. Se entendía médicos generales. Nos llegó papelería de peritos contadores,
Nos llegó papelería de administradores de empresa, de psicólogos industriales, de psicólogos clínicos.
Pues, o sea que sí.
Y nosotros,
la cosa era probar ahí quién mandaba entonces.
Exacto, y nosotros nos quedamos, solo mirábamos que no eran médicos, incluso gente de que soy enfermero profesional.
Pero a
o licenciado
ver, yo tengo
en
una pregunta, yo tengo una pregunta para Ana Regina. Tampoco está mal que una persona haga su esfuerzo y si no encuentra una posición que se adapte a sus capacidades.
Pero creo que debe ir como que enfocada.
Ni modo que no voy a hacer el esfuerzo para conseguir una posición.
Sí, realmente, pues lamentablemente la necesidad hace que las personas toquen puertas por todos lados. Pero también hay que tener como un camino a seguir. ¿A qué es lo que realmente me quiero dedicar? Si realmente me gusta, porque solo enviar por enviar realmente no va a ser funcional.
Eso sí tienen razón, es cierto.
Yo creo que deben de ir hasta cierto punto como conectadas las carreras.
Y si es que era buscando... lo que hemos hablado, Jenny, tal vez desde que empezaron las transmisiones, hemos hablado de que cuando las personas no están haciendo algo que les apasiona, simplemente no hacen bien su trabajo, ¿no?
Exacto,
o tal vez están frustrados y no rinden lo que deberían de rendir.
Así es.
Bueno, entonces, ahoritita regresamos. Tenemos que ir a un corte.
De verdad, yo creo que vamos a tener que hacer una parte de dos porque es bastante lo que hemos.
Y
hay
hemos
que
hablado
de, esto,
de dos cosas. Bueno, vamos a hablar en este programa de dos cosas nada más.
Yo creo que
ha sido
vamos
la hoja
a quedar
de vida.
Como a medias todavía en lo que viene por hablar todavía, ¿verdad?
Tal vez, no, vamos a avanzarle rápido porque tenemos que. Sí, si no, la gente se va a quedar a medias también. Tenemos que avanzarle rápido.
Ana Regina nos va
pero
a decir las siguientes se las cobro.
Bien podríamos hacer otro programa que nos hable del. Porque no es solamente la primera entrevista, sino después pues vienen otros procesos y que ya nos tal vez nos va a adelantar Ana Regina ahí algo rapidito, pero vamos a ir a un corte, regresamos, recuerden, estamos platicando sobre la hoja de vida que recién acaba de terminar y ahora vamos a entrar a hablar un poquito sobre la primera entrevista, cómo enfrentarnos a esa primera entrevista.
Chuchitos, atol o chucherías.
De todo a la hora de la refa.
Ahí viene el jefe.
Esconde las chucherías y las gaseosas de la refa.
La refa.
Es hora de echar la refa.
Sonrisa la sé, atravesándome las horas, recorriéndome el camino, en la distancia veo tus labios, y van cayendo sin demora, el principio está en tu boca, como fusil para matar, es tu boca que provoca, y van cayendo sin demora. El principio está en tu boca, como fusil para matar. Es tu boca que provoca. Tienes tantas cifras infinitas. Nace una sonrisa que asesina. Se pasea como una gitana. Pisa el horizonte si se afila. Y tienes tantas cifras infinitas. Nace una sonrisa que asesina. Se pasea como una gitana. Pisa el horizonte si se afila. Sonrisa la sé, atravesándome las horas, voy recorriéndome el camino, en la distancia veo tus labios, y van cayendo sin demora, el principio está en tu boca, como fusil para matar, es tu boca que provoca, y van cayendo sin demora. El principio está en tu boca, como fusil para matar. Es tu boca que provoca. De las tantas cifras infinitas, nace una sonrisa que asesina. Se pasea como una gitana, cruza el horizonte si se afila. De las
cosas fijas infinitas. Nace una sonrisa que asesina, se pasea como una gitana, cruza el horizonte si se afila.
Esta es música de De La Root, el tema se titula Sonrisa Láser y es para todos aquellos que estén enamorados de la sonrisa de alguien.
Yo no sé por qué me pongo los audífonos, no tengo volumen.
Es que tengo que contarles la historia. Los audífonos de Otto están presentes, pero no tienen ningún lugar a donde conectarse. Entonces, Otto está imaginando todo lo que oímos y hablamos.
Solo me imagino ahí la canción.
Ya vendrá, Otto, lo prometo. Pero bueno.
Lo que pasa, ¿qué? Ese es el castigo por habernos abandonado. No le queríamos decir la verdad, pero por ahí
va la situación. Por ahí la guardia, pero bueno. Hoy un tema muy especial, estamos con Ana Regina Gini, ella es una experta en el área de talento humano, nos ha hablado ya sobre cómo hacer un buen CV, una buena hoja de vida, un currículum vitae, tiene muchos nombres, pero ella nos ha dicho que es lo mismo, nosotros debemos aprender a hacer nuestra hoja de vida.
Y vamos con muy bien. ¿Qué pasa después de que ya enviamos nuestra hoja de vida? Nos contactaron, ¿verdad? Viene como esa emoción.
Una pregunta antes. Por ejemplo, tienen las hojas de vida, dicen los puestos, la fecha de que hasta qué fecha se puede publicar. ¿Qué pasa si no nos llaman o no hemos tenido una comunicación? ¿Es bueno llamar a la empresa?
Sí, pueden llamar porque ahí están mostrando el interés que tienen por pertenecer a esa empresa.
Ok.
Entonces sí, sí pueden llamar.
Okay.
Ahora, supongamos que ya nos llamaron.
Muy bien, ya nos llamaron. Entonces viene la preparación previo a la entrevista.
Okay.
Debemos, primero, es importante conocer todo lo referente a la empresa a la cual estamos aplicando.
Okay.
Porque esto nos va a dar como una noción de cuál es el giro del negocio, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tan grande es la empresa para poder tener un crecimiento profesional?
Muy bien.
Debemos preparar, como mencionamos, pues ya nuestra hoja de vida. Por ejemplo, es importante confirmar nuestra asistencia. Si la reclutadora de la empresa nos lo envió por escrito, es importante poder confirmar o bien llamar que confirma su asistencia.
Ok.
Hay que cuidar mucho la vestimenta.
Ah, ok. Ya sería el momento de llegar a la entrevista.
Correcto. Es muy importante la vestimenta que vamos a utilizar. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuidar de no llevar accesorios muy llamativos.
Ah, okay.
O el maquillaje que no sea excesivo.
Me señalan es acá. Que...
Usted, yo no lo estoy diciendo, lo dijo Jenny en no, una programación mentiras. Anterior. Ella lo dijo que le gustaban los brillantes, le gustaba.
No, yo dije que quería mi micrófono con brillos.
¿La vieron? Bueno, entonces, para los hombres no es tan complicado, porque puede ser bueno, que vayamos, sí, que vayamos bien. De traje. ¿O no?
Es complicado, sí,
es sí, complicado.
Pero es que yo lo que digo
no,
es.
A lo que voy es.
Me pongo un traje y listo,
okay,
¿no?
Ah, ok, ok, ok.
Eso sí, es lo que
un
piensas.
Traje y ya estuvo.
Sí, pero... en el caso de los hombres, pues sí es importante una vestimenta formal. Pero ha pasado que llegan, ahí sí que muchachos, ¿verdad? U hombres, vestidos de manera informal. Esto quiere decir con jeans, con tenis.
Eso iba a preguntar. Por ejemplo, es bueno que aún así sea... Sin importar si sea hombre o mujer, ¿llegar con jeans a una entrevista?
No,
es
no.
Es mejor llegar con pantalón de vestir.
Sí, porque el jeans es algo como más casual, sí, más porque, informal.
Por ejemplo, muchas mujeres usamos jeans, tacones sí. Y un saco y ya voy presentable.
No, pero sí. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, podemos considerar tal vez los leggings, ¿verdad? Que son lisos de colores. Esos podríamos tomarlos en cuenta con nuestro saco y una blusa formal.
Ay, pues, no sabía.
Miren la cara de Pancho.
Sí, pues, sí, porque...
A mí no me gustan porque siento que revelan demasiado.
A mí tampoco.
Ah, no, pero qué interesante porque podría ser, si es un leggings muy...
Colores oscuros.
Ah, colores oscuros. Como no, más formal.
Llevarme uno fucsia.
Que no sea demasiado apretado.
Que no sea animal print.
Claro. De jaguar.
De leopardo, por favor.
Pero, por ejemplo, un leggings. Negro. Ahora hay leggings que son de tela un poquito más gruesa, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces podemos utilizarlo. En el caso de los hombres, sí su...
Tampoco su... pantalón de lona con camisa y saco.
Dependiendo la plaza a la que vayan a aplicar. Por okay. ejemplo, hay en casos de ingenieros, ¿verdad? Pueden llegar... podrían llegar con un pantalón de lona, pero oscuro. Puede ser color negro, ¿verdad? Con una camisa formal. Entonces eso pues sí es
aceptable.
Pero okay. En realidad yo les doy mi punto de vista. Yo fui a una entrevista laboral, la plaza a la que yo estaba optando era una plaza, por ejemplo, técnica. No, nunca después de ese día yo iba a necesitar utilizar un traje, pero en realidad que a la entrevista decidí mejor ir con el traje, zapatos formales, el traje. Rasurado, pero bien presentable. aunque la plaza no lo necesitara, porque me puse a pensar en que era la imagen que le iba a dar a la persona que me estuviera claro, entrevistando.
Claro. Sí, al final la imagen es como la primera impresión que va a tener el entrevistador, ¿verdad?
¿Y qué pasa en el caso de las mujeres con los vestidos? Porque hay algunas mujeres que tienden a llegar o con un vestido de fiesta o no sé, muy...
¿De fiesta? No, Jenny.
No, o sea, llegan con vestidos...
Un vestido de la Cenicienta.
Con brillantes, como
no, quieren micrófono. Otro, no. No, me refiero a que sí llegan demasiado como que arregladas para un evento y no para una entrevista.
Sí, correcto. Realmente ahí no es adecuado, ¿verdad? Porque además de que el vestido de fiesta es llamativo, lo que va a hacer... va a ser un distractor para el entrevistador y realmente él no se va a enfocar en las habilidades de la persona, en su experiencia, sino va a estar enfocado en su vestido. Entonces es importante cuidar esa parte. Sí se puede utilizar un vestido, pero hay vestidos formales. Lo claro. pueden combinar con algún saquito y que no tenga muchos brillantes, porque los brillantes generalmente se utilizan
brillantes,
de
brillantes,
noche.
No.
No se preocupe. Brillantes. No he llegado a ninguna de mis entrevistas con vestido. Todas han sido con pantalón de vestir y saco.
Creo que eso es bien elegante. O sea, para ir a una entrevista, un traje de pantalón, es para mí es bastante bonito ver a...
Sí.
A una mujer así. Pienso que
o
también.
O vestido igual también, o vestido igual, pero hay vestidos...
Pero no un vestido corto, por ejemplo.
No, o muy bueno, escotado, no sé. Tampoco, ¿verdad?
Sí, sí, debemos cuidar ahí. Por ejemplo, el largo...
Hay vestidos que formales no que tú decías. Exacto, que no sea ni muy largo, ni muy corto, ni muy escotado.
Bueno, avancemos, chicos, porque se nos está yendo el tiempo y estamos hablando de brillitos, vamos. Estamos hablando de...
Bueno, ¿ustedes?
De barba rasurada. No, ya.
Que el micrófono con diamantes, ¿sí?
Muy bien.
Avancemos, avancemos.
Bueno, pues solo para culminar este aspecto, ¿verdad? Okay, sí, es muy importante también cuidar la higiene personal, como mencionaban, ¿verdad? En el caso de los hombres, rasurados, el perfume de las mujeres o la loción de los hombres, que no sea muy exagerado.
Se rasura para el lunes, por favor.
Ay, pero,
no, o, por ejemplo, en el caso si tienen barba, pues bien recortadita.
No me miren.
Estamos igual.
No me miren.
Ay, Dios.
Pero sigamos avanzando. Es un muy buen consejo, sí, entonces. Sí, tener una buena higiene personal, una buena presentación, no demasiado perfume, porque eso también es puede llegar a ser malo para
el entrevistador. Para incómodo para el presentador.
Correcto.
Muy bien.
Tenemos otro aspecto como la puntualidad. Es importante llegar unos 5 o 10 minutos antes de la hora en la que nos citaron. Pero hay casos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día en Guatemala es muy difícil el tráfico. Claro. A veces hay accidentes, situaciones que no dependen ya de nosotros.
Sí.
Es importante que el candidato pueda llamar al entrevistador y comentarle que va atrasado por esta situación. Eso muestra su interés y su preocupación también por querer llegar a la entrevista.
Okay. Y es comprensible.
Y es comprensible. Entonces, sí, claro. Ese aspecto hay que cuidarlo también.
Muy bien.
Al momento de iniciar la entrevista, pues cuando llegamos, ¿verdad? Y conocemos ya al entrevistador, hay que dar un saludo de manera respetuosa. Okay. Puede ser un estrechón de manos, no tiene que ser tan
afectuoso,
emotivo.
Un
abrazo.
Sí, realmente con un buenos días,
el
mucho
saludo
gusto.
Ese de... El besito de mejilla que se acostumbra, ¿verdad? Bueno, cuando es entre hombre y mujer, ¿verdad?
Entre hombre y hombre.
Entre hombre o hombre, no. Pero, ¿es aceptable? Yo creo que ahí quien da la pauta es la
Sí, yo considero que sí. Pero en una primera entrevista
es mejor
no
la mano.
Es aconsejable porque no existe esa confianza, ¿verdad?
Claro.
Entonces sí es mejor dar la mano y buenos días, mucho gusto, ¿verdad? Presentarse. Mirar siempre a los ojos al entrevistador también.
Ok.
Y al momento, bueno, ahí ya se saludaron, ingresaron a la salita, ¿verdad? Donde van a entrevistarlo. Mantener una buena postura al momento de sentarse ante el entrevistador.
Todos aquí estábamos mal sentados.
Habían los monos nos aquí encorvados. Aquí todos,
solo para
parecían
que lo sepan.
Parecían ellos, yo estaba bien sentado.
Ok. Una buena postura.
Una buena postura. Pero vamos a regañar aquí a Francisco porque tiene los brazos cruzados.
Ay, entonces... ay, ay.
Se dieron cuenta, yo mis manos eso, las eso... tengo ahora encima de mis
vamos a ver si me recuerdo según mis investigaciones en Google. Creo que nota que la apertura que tiene la persona, ¿verdad? A comunicarse y
sí, que está como muy cerrada.
Okay. Ese tipo está excelente.
Interesante, sí.
Yo tenía los brazos cruzados y mi entrevistadora rápido se dio cuenta de ese detalle y bueno, ahorita me lo dijo, pero en la entrevista no se los van a decir y ustedes tienen que darse cuenta de eso e ir preparados.
Correcto.
Ok.
Luego es importante que pueda ver a los ojos en todo momento en la entrevista, pero sin intimidar, ¿verdad?
Sin no esas miradas que
sí.
No se quedan.
No miradas salvajes.
Tengo algo, porque me ve así.
Correcto.
Okay.
Pero sí es importante ver a los ojos, porque si una persona no está viendo al entrevistador o agacha mucho la mirada, da la impresión de que o está escondiendo algo o está pensando mucho las cosas. Entonces sí es importante ese aspecto.
El lenguaje corporal, ¿verdad?
Muy bien.
Al momento de hablar, un punto muy importante es no tutear si el entrevistador no lo indica. Y eso se da mucho hoy en día, sobre todo con los jóvenes, ¿verdad?
Claro.
Empiezan a tutear y eso no es muy profesional, sobre todo con una persona con la que no se tiene mucha confianza.
Muy bien. A mí me ha sucedido. Me ha sucedido, pero no con el tú, sino con el vos. Que a veces uno tal vez salta ese
rápido al
esa
vos.
Barrera. Ajá. No, y tal vez lo adecuado sería decir usted, ¿verdad?
Yo, al menos,
lo más,
lo sigo
más
tratando de usted.
Sí, pero por el respeto que le tenemos, ¿no? Por el respeto que le tenemos a Don Pancho.
Bueno, está bien.
Muy bien.
Entonces, usted, para que sea un trato más respetuoso y
profesional.
Okay.
Muy bien. Okay. Cuando tenemos una primera entrevista, pues es inevitable el sentir esa ansiedad, esos nervios, ¿verdad? Porque uno pues llega ansioso por saber qué es lo que va a pasar y porque es realmente uno quiere esa posición. Pero durante la entrevista sí es importante cómo tratar de controlar ese nerviosismo.
Eso te iba a preguntar, que si hay algún tip o algo para, porque muchas personas sufren que al momento de una entrevista están o sudan mucho, sí, o...
Ajala, eso me pasa, y cómo me caía mal.
O sea, ¿qué se puede hacer? O
incluso cuando saludan a las personas, y con la mano sudada, ajá, por los nervios.
Sí, por ejemplo, hay muchas técnicas, ¿verdad?, que podemos practicar antes de ir a una entrevista. Podría ser técnicas de respiración, inhalar, mantener un momento la respiración y luego exhalar. Eso por unos 5 minutos nos podría ayudar. Okay. También ahora venden esas pelotitas, ¿verdad? Sí, que sí, son sí, como, sí, como
para
suavecitas
la ansiedad.
Para la ansiedad. Mm. Podemos estar.
O los cubos también, que son para las personas que sufrimos ansiedad.
Claro.
Y al final, pues realmente ese nerviosismo está siempre en la mente, ¿verdad? Entonces, tratar de mentalizarnos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Realmente, por eso viene la... por eso viene la preparación antes de la entrevista.
Okay.
El repasar importante. Nuestras habilidades, nuestras aptitudes también, ¿verdad?
Una duda, si hemos enviado la papelería por correo electrónico, ¿es bueno llevarla en físico?
Ay, sí. Eso me pasó. Sí. Yo, sí. Ajá. No.
Sí, ¿es bueno llevarla en físico?
Sí, siempre es
ahora,
importante llevarla.
Si enviamos la papelería en correo, ¿solo enviamos el CV o la hoja de vida, pero no incluimos, por ejemplo, diplomas, sí, y antecedentes y todos esos aspectos?
Sí, no es necesario agregar tanta documentación. Okay.
Pero sí es necesario que a la hora que lo llevemos impreso, sí lleve.
Sí, ahí sí ya los podemos añadir. Okay.
Sí, eso me pasó una vez en una entrevista. Y sí, me dijeron, ¿para qué venís? Y pero porque uno por lo general le dicen, miren, tiene... ya logramos que tengan la entrevista con el gerente, va. Y pero por general traiga uno le recuerdan trae su papelería
impresa.
Ajá.
Y esa vez no,
en esa no me dijeron. No me dijeron, entonces yo asumí. Bueno, ya le mandamos el CV al gerente en digital a su correo. Entonces, bueno, ya lo tienen ellos allá. Pero qué si no, el gerente me lo pidió. Entonces ahí me quedé mal, ¿verdad? Porque sí, me lo pidió y entonces.
Claro, es que yo todo estaba pensando en el medio ambiente. En no gastar hojas.
Sí, y pensé tanto en todos menos en obtener ese puesto. Y no lo tuve.
Vamos a ir a un corte. Estamos hablando ahora de cómo presentarnos a la primera entrevista, qué cosas tenemos que tener en cuenta, cómo prepararnos. Para muchos eso es como un monstruo, nos está esperando y dependiendo de qué armas llevemos, puede ser que nos venza o que nosotros lo venzamos. Así que...
O sea, qué épico se oye el Pancho ahí, puchi.
Es que así es la vida. Tenemos que prepararnos con las mejores armas. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la programación de la Refa. Recuerden.
No cambien, contáctenos al 41086400. Envíenos sus voice notes por el WhatsApp.
Así es, regresamos.
Chuchitos, atol o chucherías.
De todo a la hora de la Refa.
Champurradas o remojadas en el café de la mañana.
Es hora de echar la refa.
Me encanta amanecer al lado tuyo envuelto en tu piel. No hay mejor escenario que tus brazos y tus labios besándome. Me tienes la
atrapaste con ese vaivén. Y disfruto el pecado de estar atrapado contigo. No hay nada que perder. Laberintos prohibidos, sabor a dulzura de todos mis males.
No se lo esperaban, es música de Pedro Cuevas con Diego Luna. Para Jenny, que estaba solicitando ahí música de Pedro Cuevas. Y se atrevió a decirme. Pero se atrevió, ella se atrevió a decirme.
No sé si la tenemos.
Que no había música de Pedro Cuevas en la estación.
Yo dije, no sé si la he. Si la, lo tenemos en programación porque no, nunca he pedido música de él. Pero no, estaba diciendo de que no, pues, o sea, no.
Y no la puedo escuchar porque no tengo mis audífonos. Y me sigo poniendo los audífonos y no tengo volumen, muchas pederas.
Pero es para sentirse cómodo ahí, Otto, con tus orejitas calientes. Bueno, hablando de... El tema,
es para sentirse tema, identificado con todo.
Sí, para fueras donde fueras, haz lo que vieras, dice ahí. No. El tema se llamaba original, o se llama ¿cómo tener una entrevista de éxito para esta programación de la Refa? Hemos hablado de cómo hacer el CV o la hoja de vida y estamos hablando ahora de qué aspectos deben ustedes de tomar en cuenta a la hora de ir a la entrevista, antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista, pues creo que ya no vamos a hablar. Pero antes y durante la entrevista es lo que estamos hablando el día de hoy. Así que bueno, estamos con Ana Regina, ella es una experta en el área de talento humano. Y nos estaba diciendo que debemos de tener una buena forma de vestir, una buena presentación, que debemos tener un buen lenguaje, hablar con seguridad, ver a los ojos,
una buena postura,
que me corrigieron ahí, no debo tener mis brazos cruzados, eso no es bueno para una entrevista. Pero ¿qué sigue, Ana Regina?
Sí, es muy importante también al momento de ya estar entablando la conversación con el entrevistador, no interrumpir, ¿verdad? Eso es de muy mala educación. Entonces, al mismo tiempo, el entrevistador se da cuenta si uno es capaz de escuchar y luego, como escuchar a las demás personas, ¿verdad? El saber escuchar. Entonces, no interrumpir, tampoco hablar demasiado ni muy poco.
Okay.
O sea, demasiado que realmente el entrevistador hasta pierde la atención de lo que estaban hablando, o muy poco que se le tenga que sacar al candidato las palabras con cuchara, ¿verdad?
Claro, que se esté preguntando y preguntando.
Así es.
Ok.
Muy bien, eso es muy importante. Cuando el entrevistador realice alguna pregunta, es importante pensar la respuesta antes de responder.
Ok.
Entonces, ¿por qué?
No responder a la ligera, sí, podría ser.
Correcto.
Entonces,
pensar bien la respuesta.
Pero tampoco tomarse mucho tiempo.
Así,
¿Cuál es su nombre?
Me dicen Pancho.
No tomarnos tanto tiempo, pero no responder a la ligera. No responder desordenadamente, sino ahí ordenar un poco nuestros pensamientos antes de responder. Okay.
¿Y qué hay de aquellas preguntas que nos hacen que por general ya vienen aprendidas? Por ejemplo, dime tus tres aptitudes o tres
cualidades.
Esa palabra. Tus tres mejores cualidades. Pues soy una persona muy segura de mí misma, me gustan los retos,
soy puntual.
Pero por lo general son cosas, bueno, a mí me pasó de como entrevista. Les contaba fuera de aire, les contaba, yo pasé un año buscando entrevistas. A mí se me quedaron de memoria.
Buscando entrevistas
y como les digo, me dejé, como decimos al buen Chapín, me quedé curtido de tanta entrevista, ¿verdad? Pero ya tenía aprendidas ciertas
respuestas.
Sí, ¿qué hay de eso? Yo trataba de sonar lo más natural posible, pero obviamente ya la tenía aprendida.
Sí, eso es muy común. Regularmente cuando uno pregunta cuáles son tus cualidades, lo que contestan generalmente, soy muy responsable, soy puntual, pero aquí es donde viene el destacar, ¿verdad? Ajá. De otros candidatos.
Okay.
Por ejemplo, podríamos mencionar entre cualidades, me gusta trabajar en equipo, tengo liderazgo, aprendo rápido. Entonces, son como cualidades diferentes. A lo que comúnmente se viene escuchando.
Y llegan a hacer que uno destaque en la entrevista.
Correcto.
Okay,
de igual manera, creo que una pregunta muy difícil es, ¿cuál es tu área de oportunidad? O ¿cuál es tu debilidad, verdad?
Ah, sí, pues.
Sí. Entonces muchos ya tienen aprendido, yo soy muy perfeccionista.
Eso para.
Consideran que eso pues no les va a afectar, pero ya es algo como muy aprendido, muy repetitivo.
Uh-huh,
entonces,
claro.
Realmente en esto se recomienda tomar en cuenta si alguna debilidad que nosotros tengamos, pero que mencionemos qué estamos haciendo para mejorar.
Okay. Eso es
para
importante.
Que sea algo que no sea totalmente negativo, ¿verdad? Sino que todos tenemos debilidades, pero mencionar que estamos trabajando
ahí,
en ello.
¿Podrías mencionarnos algunos ejemplos? De ahí sí me queda duda. ¿Cómo podemos decir, bueno, tengo problemas con el temperamento, por ejemplo, para escuchar personas, pero estoy haciendo algo? No sé, en tu experiencia, ¿qué has oído en esa respuesta?
Por ejemplo, en debilidad podemos mencionar quizás, soy una persona muy tímida, me cuesta mucho hablar en público. Entonces, ahí podemos mencionar, pero estoy recibiendo cursos, estoy investigando en internet, tips, ¿verdad? De cómo hablar en público.
Estoy tratando de mejorar esa área.
Correcto, mejorando eso.
Excelente, excelente. No somos personas, no somos seres perfectos. Tenemos que tener algún defecto, pero lo bueno es que se está trabajando en ello. Ese es un buen consejo, ¿no? No vayamos... ¿Cuál incluso pienso que han de haber personas que le dicen cuál es su defecto y dicen, es que soy muy perfeccionista.
Es que es, ¿no? Y de hecho cuando estuve en mi ardua investigación ahí de respuestas para las entrevistas, encontré mucho perfeccionista, y creo que todo el mundo cree, fue como que la palabra que más encontré.
Usan.
Ajá, perfeccionista. Pero que pudiera ser malo, pero uno cree que es bueno, no sé, ¿no? Porque pudiera ser tan perfeccionista que va a querer,
es que
no,
imagínate,
va a tardarse en su trabajo.
Que es no perfeccionista sé. Al nivel de volverse obsesivo, ay, o cole, compulsivo, ajá, o sea, eso ahí sí ya puede ser, puede afectar, ¿verdad? Entonces, tomar nuestras cosas malas, no lo peor que vamos a tener, por ejemplo, no sé, un ejemplo de algo malo que uno pueda tener podría ser que me gusta dormir. A mí me gusta dormir. Claro, voy a dormir durante las noches, pero no lo voy a decir en la entrevista laboral. Voy a decir lo que mejor me desempeño, que posiblemente pueda ser. Soy puntual, me gusta mucho tener mi escritorio ordenado, yo soy una persona ordenada. No al punto de la obsesión, simplemente soy ordenado, lo mejor que podamos conseguir, ¿verdad?
Tratar de como que... Yo creo que cuando uno nos preguntan, debemos de tratar de decir nuestros aspectos negativos de la mejor manera posible, o sea, embellecerlos. Sí.
Y no mentir. O sea,
sí, exacto.
Ok.
Muy bien.
¿Qué podría venir después?
Durante la entrevista, pues siempre vamos a enfatizar en nuestra formación académica, nuestra experiencia, y es por ello que es muy importante que nuestra hoja de vida esté ordenada, esté clara, porque sobre ello se va a basar la entrevista.
Okay.
También es importante mencionar los logros que tuvimos en nuestros empleos anteriores, ¿verdad? Si tuvimos alguna promoción, si mejoramos algún proceso, eso sería como un plus también durante la entrevista.
Okay.
Es muy importante también no hablar mal de los anteriores empleos.
Oh,
quizás estuvimos en la peor empresa, pero es importante no hablar mal, ¿verdad? Sino tratar de omitir
esos comentarios negativos.
Sin importar las razones por las cuales nos hayamos retirado.
Esto es un consejo importante. Viene de alguien que tiene muchas entrevistas al día y está... No acostumbrada, pero tiene mucha práctica en determinar cómo las personas nos comunicamos. Si nosotros vamos a la entrevista laboral y aunque hayamos salido peleando de nuestro trabajo anterior, no es conveniente, no nos están diciendo que no lo podamos decir, pero no es conveniente venir y hablar mal de nuestro trabajo anterior. Porque eso tal vez podría dejarnos como que somos... ¿Unos trabajadores conflictivos?
Podría ser, o refleja inconformidad también, ¿verdad?
Pero por ejemplo, en el caso, ¿verdad? Bueno, yo pienso que está también la forma en cómo lo transmitimos nosotros, ¿verdad? Porque podemos decir, es que de veras que ahí mi jefe me hostigaba. O decir, bueno, la verdad que el ambiente laboral no era el más adecuado. Para desenvolverme de la mejor manera, ¿verdad? Sí. Entonces creo que también está la forma en que se dice.
Sí,
¿verdad?
Esa es como la forma adecuada, ¿verdad? De cómo lo vamos a comunicar.
A eso me refería yo con embellecer la situación. O sea, no decirla de la peor manera y aún así haya sido, no decirlo de manera tan negativa.
Sí, correcto.
Okay.
Muy bien.
Muy bien.
También es importante que puedan realizar preguntas, ¿verdad? Acerca de la empresa, acerca del puesto al que están aplicando, porque eso demuestra también el interés que ellos tienen.
Tengo una consulta. A la hora de que hay algunas preguntas que uno pueda realizar o tenga que realizar.
¿Cuáles serían
o sea, las... exacto. Y ¿Hay algún número o es bueno hacer solo ciertas preguntas?
En este caso, sería conveniente primero realizarlas cuando el entrevistador termine de hablar. Las preguntas que podemos hacer es referente al puesto de trabajo. No tienen que ser demasiadas, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Pero, por ejemplo, las que tengamos duda, podemos hacer la consulta.
Ok, ok.
Creo que no vamos a hacer preguntas solo por hacer preguntas. Pienso que también, si vamos a preguntar algo que el entrevistador ya nos dijo, es como no estaba prestando atención. Sí, entonces, ¿qué está pasando?
Se puede malinterpretar.
Entonces, si usted tiene una duda, hágala. Hágalas, qué sé yo, las que sean necesarias, que no sean demasiadas también, y no va a ser unos 100 preguntas.
Claro que sí, pero...
Y que no sea algo que ya haya dicho su entrevistador, porque podría parecer que no estaba interesado en lo que
ahora,
le estaban diciendo.
Tengo una duda, la cual creo que es una de las preguntas que más afligen a la hora de que uno va a la entrevista. Por ejemplo, ¿cuál es su pretensión salarial? Le preguntan a uno y uno se queda, no sé.
Sí, eso es complicado, sobre todo porque muchas empresas hoy en día no les gusta decir el salario que se está ofreciendo en la posición. Realmente en la empresa donde yo laboro actualmente no tenemos esa modalidad. Nosotros desde un inicio le decimos al candidato de cuánto está tratando la plaza, ¿verdad? Y si él está interesado o no. En muchas empresas omiten eso. Y realmente es complicado porque los candidatos también se ponen a pensar, bueno, si yo digo más de lo que están ofreciendo, no me van a tomar en cuenta. O si digo menos y la posición está en más, no me lo van a querer dar, ¿verdad? Con lo que estaban ofreciendo.
Claro.
Entonces sí es un tema complicado, pero al final pues siempre nosotros debemos decir nuestra pretensión, ¿verdad? Nuestra pretensión, lo que nosotros deseamos.
¿Qué pasa si, por ejemplo, no nos dan esa información? ¿Es correcto preguntar?
Sí, durante la entrevista es correcto preguntarlo. Ya depende del entrevistador indicar si se lo puede decir en ese momento o conforme avance en el proceso. Alguna recomendación también podría ser que cuando le pregunten al candidato cuál es su pretensión salarial, él indique, bueno, es esta, pero va a depender también de los beneficios adicionales que brinde la empresa, porque puede que la empresa quizás no esté brindando ese salario que él desea.
Otto se sigue.
Okay. Perdón, es que me levanté un ratito, porque no sé si oyen por ahí, pero soy la...
se me cayó
algo
externo.
Aquí, ajá. Se me cayó algo aquí.
Pero
entonces me pongo
mis
audífonos. Y no oigo nada. Pero bueno.
Creo que es parte de la costumbre, ¿no? Que cuando vas a empezar a hablar, tienes que poner los audífonos.
Sí,
pero...
sí, perdón, pero ya me es que me siento
acostumbras, pero perdón, Ana Regina. Estabas diciendo que en algunas empresas no, tal vez no le puedan decir a uno cuánto es lo que le van a pagar, sino que hasta que ya haya avanzado el proceso.
Así es. Y es importante que el candidato indique, ¿verdad?, que está dispuesto como a negociar, para que al momento que ya le indiquen de cuánto es el salario, pues él ya lo
considere,
aceptar,
¿verdad? O no.
Correcto, puede aceptarlo o no.
Pero, por ejemplo, si en la plaza no te dicen, en la publicación de la plaza, no te dicen, bueno, este es el rango salarial de para esa plaza, y uno llega con unas expectativas más altas de lo que están ofreciendo, pero como aún uno no lo sabe, ¿puede ser eso determinante para que yo siga o no en el proceso? O sea, yo no conozco cuánto están dispuestos
de decir
a pagar
una cantidad,
¿verdad?,
demasiado alta.
Ajá. Definitivamente, si no te conviene la oferta, no la vas a aceptar.
No, pero a lo que voy es que, por ejemplo, la empresa La Plaza está para, qué sé yo, 5,000 quetzales. Y yo tiro de 8,000 a 10,000. Me estoy saliendo de la expectativa que ellos tienen para pagar, ¿verdad?
Sí.
¿Me pueden sacar del proceso por eso?
No necesariamente. Por ejemplo, si el candidato ya pasó a su entrevista y le pareció mucho al entrevistador, es probable que el entrevistador o el reclutador, ¿verdad?, trate de negociar con el área de salarios. Bueno, esta persona, esta es su pretensión salarial, cumple con los requisitos, se le puede subir el salario, ¿verdad? Entonces puede llegar ese tipo de negociación. No necesariamente tiene que ser descartado, ¿verdad?
Ah, okay.
Ahora, si realmente en la empresa no están dispuestos a ofrecerle ese salario, se le indica a la persona, pero no es tan probable que la persona lo vaya a aceptar, ¿verdad? Porque no está entre su pretensión o entre su presupuesto.
En algunas ocasiones va a haber gente que sí acepte la oferta. Definitivamente puede ser que llegue alguien que tenía una pretensión salarial mucho menor. Pero en el caso de si a mi presupuesto no le funciona un salario de ese tipo, yo también pues tendré que salir del proceso, ¿verdad?
Exacto, correcto. Y aquí vienen los beneficios adicionales también, ¿verdad? Porque puede ser que tal vez el salario no está en mi pretensión, pero el lugar de trabajo me queda muy cerca, me dan alimentación, me dan parqueo, ofrecen seguros, entonces todo eso como que lo va compensando.
Claro.
Y uno lo puede considerar.
Okay. Muy bien, esa es una buena herramienta que debemos tener en cuenta, porque a veces uno solo va pensando en el dinero que va a recibir. Pero podría ser que uno, gastando en el dinero, en el transporte, en la comida, en qué sé yo, otros gastos que puedan tener, van a ganar lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de estar en un proceso de este tipo. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta?
Muy bien. Hoy en día, en el proceso de reclutamiento y selección, se manejan muchas técnicas.
Ok.
Los candidatos deben estar preparados, porque ¿qué sucede? Ahora las empresas están las famosas entrevistas por competencias, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, plantean situaciones para ver cómo reacciona el candidato ante esa situación.
Muy bien.
Y una pregunta muy común es que mencionen alguna situación que hayan tenido en sus empleos anteriores, tal vez difícil, quizás con algún cliente molesto, donde tuvo que buscar alguna solución.
Okay.
Y ahí es donde a veces las personas se van por otro lado al momento de responder. Porque aquí lo que se busca es que la persona responda un hecho en específico que le haya pasado y de preferencia reciente, que haya sido, no haya, de preferencia en el último empleo.
Ajá.
O quizás anterior a este todavía, pero si se va mucho atrás, pues ya no, ya no.
Ya no es tan válido. No,
por ejemplo, yo creo que en una experiencia que tuve, ¿verdad? Me preguntaron, ¿podrías decirme en algún momento que tuviste que confrontar a alguien y hacerle saber que pues lo que estaba haciendo no estaba bien? Y vino a mi mente, ¿verdad? Una situación donde trabajé en una empresa en el área industrial, en donde por general los operarios de unas máquinas, ellos turnaban largas horas, ¿verdad? Y él se quedó dormido en un área donde es peligroso. Él corría riesgo su vida. Entonces yo lo que respondí fue, mire, solo fui a intentar hablarle y despertarle y decir que no podía hacer eso en esa área, ¿verdad? Pero no dejé muy convencido al entrevistador, ¿verdad? Porque pienso yo que él tal vez esperaba como que una respuesta más como de ¿qué hubiera hecho yo como jefe, verdad? O sea, ¿qué hubiera hecho yo? En ese entonces yo era, no tenía ninguna persona a mi cargo, ¿verdad? Y ¿qué podría hacer ahí? ¿Cómo podría destacar mi respuesta ahí? Como aun cuando yo no tengo autoridad sobre otras personas o subordinados, ¿verdad? ¿Cómo podría destacar mi respuesta ahí, verdad? En un escenario así, en que yo tuviera que confrontar alguna situación, ¿verdad?
Correcto. Bueno, en ese caso no fue una situación que sí te pasó en un empleo anterior.
Así es.
Realmente, al final, pues las competencias son, ahí sí que habilidades que uno va desarrollando, ¿verdad? Conforme a la experiencia.
Exacto.
Entonces, realmente ahí tú no tenías personal a cargo, entonces no habías desarrollado al máximo esa habilidad. Sin embargo, indicaste la acción que tú realizaste.
Claro.
En esa situación, entonces
era mejor.
Creo que la única manera en la que podría mejorarse algo como eso es la manera en la que la decís, hablarlo con mayor confianza y pero de ahí, si no has tenido esa experiencia, creo que tiene mucha razón, Ana Regina, que no vas a poder. ¿Qué hubieras tomado? ¿Qué decisión hubieras tomado? No se sabe.
Pues en base a ahí sí que, como tú dices,
a las experiencias pasadas, ¿verdad? Ahí es donde viene el no estarse inventando cosas. Sí, o vale, por ejemplo, se le pregunta a la persona una situación y responde otra cosa y no es específico. Entonces, lo mejor es ser específico. Alguna situación que me pasó, quizás hubo un problema, pero se buscó una solución o qué realizó para tratar de mejorar eso o que ya no volviera a pasar.
Es excelente esto. Muy excelente. Buena la pregunta de Otto y la forma de solucionarlo es aún mejor. Y de esto estamos hablando, tengo que ir a un corte, de esto estamos hablando de cómo enfrentar esa primera entrevista que para muchos ha sido un miedo. Muchas veces nos ha tocado enfrentar ese miedo, ir nerviosos a la entrevista. Y algunos logran conseguir el empleo, algunos no lo logran, pero tal vez utilizando todos estos consejos que nos ha dicho Ana Regina, podamos la próxima vez que tengamos una entrevista laboral, enfrentarla de mejor manera. Pero de eso estamos hablando, vamos a ir a un corte rapidísimo, casi nos vamos, la hora de verdad está llegando.
Se ha pasado rapidísimo.
Ya estaba de lujo, de verdad, este tiempo con nuestra invitada
especial. Sí, no se ha sentido.
Vamos a un corte y regresamos.
Chapurradas o remojadas en el café de la mañana.
Es hora de echar la refa.
Chuchitos, atol o chucherías.
De todo a la hora de la refa.
Es hora de echar la refa.
Colores
El tema se titula Sol Tropical, es música de Jonathan Carrión. Que déjenme ustedes asegurarme de una cosa, si el tema está en las 10 de tu ADN, yo no lo recuerdo bien.
Si no, ya nos hubiera comentado.
No, pero es que esta semana estuve un poco, no desconectado, sino en otras cuestiones. Sí, Sol Tropical aún está en las 10 de tu ADN. El día de mañana no sé qué pueda pasar con esta canción. Tal vez se quede, tal vez se vaya, pero depende de ustedes. A través de las redes sociales pueden solicitar sus temas y ahí, dependiendo de ello, los temas se mantienen o se van de las 10 de tu ADN.
Solicitarlos al Twitter o Facebook como ADN502 y en Instagram como Eres502.
Justo estábamos ahorita hablando con nuestra invitada sobre la app. Si ustedes tienen teléfonos Android, pueden ir a buscar la app en Google Play Store y ahí se encuentra. Solo hay que escribir ADN502, instalan y ahí ya pueden empezar a escuchar la radio en cualquier lugar. Pueden ir en su carro con la radio puesta y ahí funciona las 24 horas del día.
Y si se perdieron parte o se perdieron todo el programa de hoy, también en la tarde vamos a estar subiendo el podcast donde ustedes pueden reproducirlo y escucharlo ya más tranquilamente en la noche y ponerse al tanto ahí también de esta entrevista tan interesante la del día.
No estoy segura si en la tarde, pero esperamos que sí.
Sí, bueno, no, sí. Depende sí, sí, un poquito ahí de nuestro programador, pero esperemos que al final de la tarde esté ya el podcast disponible para que ustedes lo puedan ver. Y si no, en las redes sociales ahí rápido publicamos, ya está disponible el podcast del día de hoy. Así que dennos like en Facebook, síganos en Twitter y síganos en Instagram.
Así es. Entonces,
hoy platicando de ya la última parte de la entrevista, porque ya nos vamos. Ana Regina nos estaba diciendo algunos tips para poder estar bien en la entrevista laboral, pero nos queda todavía una parte.
Muy bien. Básicamente, pues ahorita ya pasamos las partes de la entrevista y bueno, ya llega la hora en que el candidato pues ya tiene que despedirse.
Ok.
Al final, pues, se recomienda que pueda agradecer el haber sido invitado, ¿verdad?, para okay, la posición. Agradecer, despedirse siempre con un apretón de manos y, muy importante, el sonreír, ¿verdad? Hay personas que a veces son demasiado serias y quizás hay alguna posición donde requiere una persona con mayor amabilidad. Entonces, siempre es muy importante sonreír. Y también no está de más recomendar el que pueda solicitar los datos de contacto del entrevistador para poder estar al tanto del avance de su proceso. Okay. Entonces eso es como muy importante.
Esa es esa duda me acaba de surgir.
Importante.
Porque hay algunos lugares donde le dicen a uno, no nos llame, nosotros le vamos a contactar. Y a veces nunca nos contactan,
sí,
¿verdad?
Sí, en ese caso realmente
no se puede hacer nada, creo
sí,
yo.
Por bueno, parte del candidato, pues no se puede. Pero sí es como parte de agradecimiento, ¿verdad? Por parte de las empresas, el enviar quizás algún correíto o alguna carta de agradecimiento. Muchas empresas no lo hacen. Por ejemplo, empresas que manejan cantidades de requerimientos o vacantes. A veces pues sí se les complica, pero es mejor decirle al candidato cuando se le va a despedir, mire, si no se le llama aquí al martes, pues ya no continúa el proceso, ¿verdad? Como ser claros en esa parte.
Claro, porque
para
algunas
personas
se pueden quedar esperando un mes. Tal vez me llaman todavía, tal vez. Y ese tal vez nunca llega,
pero,
¿verdad?
Pero pasa también. O sea, después de 3 meses, lo llamamos de tal plaza. ¿De cuál? Ya ni se acuerda uno de qué plaza es.
¿De cuál?
O sea,
de las 100.
Pasa también, ma. De las 100 que fui a aplicar, ¿verdad?
Ya iba curtido con tanta entrevista.
Ya ni me acuerdo dónde.
Es cierto. A mí me sucedió una vez. Ajá. Fui a una entrevista laboral. La entrevista laboral era aquí en la ciudad. Yo estaba viviendo en el interior. Y vine a la entrevista, hice mis pruebas de pruebas técnicas que había que hacer en ese momento. y me fui para de regreso para casa. La verdad pensé que yo ya había quedado fuera del proceso porque tardó, qué sé yo, un mes y medio o dos meses esperando. Y justo yo fuera de la universidad, al receso, recibo una llamada, un número de Guatemala, y contesto, me dice el reclutador, sí, el reclutador era en ese momento, y me dice, bueno, hablo con Francisco, sí, fíjese que tiene que presentarse a trabajar el lunes. Y yo así como que...
Gracias, bueno, ¿y a dónde?
Para empezar, que dije que con mucho gusto, por supuesto, porque no tenía otro empleo ya. Pero en ese caso me dicen, se tiene que presentar a trabajar el lunes en tal y tal lugar, comuníquese con una persona. Para mí, la verdad, es que no me pareció profesional. Sí. Estaba muy, muy contento de que me dieran el trabajo, pero me pareció que no era la manera en la que debió haber sido.
De igual manera, estaba como que... desubicado y se queda uno.
¿Qué? ¿Así?
Así de.
Sí, quizás.
Me dieron el trabajo.
¿De cuál?
Al que apliqué hace dos meses. Interesante, no recuerdo.
Sí, en ese caso, sí, no fue la mejor manera por parte de esa empresa, ¿verdad? Porque pasó demasiado tiempo y no tomó en cuenta que quizás Francisco, pues quizás ya estaba laborando en otra empresa.
Claro.
Porque uno, pues cuando está en búsqueda de trabajo, ahí
busca
sí que
en
aplica
varios lugares.
En distintos lugares, está en distintos procesos y en cualquier
por
momento.
Por supuesto, no es que esté disponible. Buscando por hobby.
Mínimo tuvieron que haberme invitado a un café. No caerme así con la sorpresa de un solo, de verdad, no. Sí. Las cosas no se hacen.
Es de paso tampoco, bueno, pues.
Está bien.
¿Y cuánto sería un tiempo prudente? Uno dice, bueno, todavía mantener la esperanza o con un tiempo que normalmente las empresas reclutan ahora toman para decidir sobre un
puesto.
Un puesto, ajá.
Bueno, si lo tomamos en cuenta para algún puesto, digamos, manejamos tiempos, por ejemplo, para que nos confirmen a un candidato son 15 días. Y para finalizar todo el proceso de contratación son 30 días. Sin embargo, durante esos 15 días va el proceso donde ingresa el requerimiento, publicamos la vacante, empezamos a recibir hojas de vida, pero en sí, cuando llega el candidato, hace su proceso, pasa entrevista, si mucho sería una semana, ¿verdad?
Es poco tiempo. A partir de la entrevista, en una semana, ustedes como reclutadores ya saben quiénes pueden pasar la otra ronda.
Sí, o... porque realmente a las empresas les interesa pues avanzar en sus tiempos.
Y yo,
¿verdad?,
creo que al reclutador o al entrevistador no va, después de 15 días, no va a tener en mente o tan fresco el recordatorio de si yo entrevisté a Otto, por ejemplo, y él era el candidato que estábamos buscando o no era el candidato.
Solo con sus anotaciones tal vez, ¿verdad? Pero
sí,
creo,
pero
que,
creo que...
Y creo que no se cumpliría en todas las empresas, porque aquí estamos hablando de un tiempo de una semana más o menos, pero puede ser que usted espere 15 días, puede ser que espere un mes, o como me sucedió a mí, un mes y medio, dos meses, y todavía poder tener empleo. Creo que no va a ser también el tiempo que tardan... En donde Ana Regina pues se desempeña, tal vez sea más en otros lados.
Correcto.
Entonces también no lo tome como algo escrito, ¿verdad? No es que todos se tomen los mismos tiempos. Tenga fe, luche, envíe sus papelerías ordenadas, así como hemos hablado, un CV ordenado. Hemos concluido que es un
básico,
ajá.
Claro.
Y muy importante.
¿Cómo eran las 13?
Claro,
corto
y convincente.
Ah, convincente, conciso, estaba pensando. Claro, corto y convincente.
Convincente.
Claves.
Claro, corto y convincente.
Repitan después de mi verdad que se los dije.
Claro, corto y convincente. Miren, hagan una cosa. Vayan por... No lápiz. Ya estamos en otro siglo. Saquen su celular, una nota y escríbanlo. Claro, corto y convincente. Porque... No, a nosotros nos lo acaban de decir y estamos ya aquí a la par. Estamos aquí a la par y se nos fue. Teníamos, claro, por supuesto, la idea de que eran las 13, pero no exactamente. Así que eso nos sucede a veces por no apuntar las cosas y son pequeños detallitos.
Aspectos
que nos sirven que mucho. De verdad nos ayudan mucho. Ana Regina, te agradecemos mucho por habernos acompañado hoy. Esperamos que no sea la última vez que estás por acá en la programación de la Refa. hay muchísimo más de qué hablar en un proceso de reclutamiento, en un proceso en el que hay que trabajar con personas. Sabemos que hay tanto, pero te agradecemos mucho por estar con nosotros hoy.
No, al contrario, gracias por la invitación. La pasé muy bien, ¿verdad? Y me gustó mucho compartir ahí las experiencias. Realmente este tema pues es bastante amplio y creo que nos llevaría mucho más tiempo, pero tratamos de abarcar ahí los puntos más importantes, ¿verdad? Para tomarlos en cuenta al momento de que vayamos a alguna entrevista de trabajo.
Claro que sí.
Excelente.
Así que si usted quiere que Ana Regina nos acompañe otro día, háganos saber, envíenos sus mensajes al WhatsApp, a las redes sociales y díganos, miren, yo necesito más información. Necesito...
Sus preguntas, ¿verdad? Tal vez si ya termina el programa, pero tal vez podemos hacerles llegar las respuestas de alguna manera. Ahí encontramos la forma, pero... lo importante es que ustedes se comuniquen ahí a través de todos los medios y nos digan qué piensan.
Sí, y que este programa les haya servido pues para seguir adelante, ¿verdad? Para seguir intentando y prepararse también cada vez más, ¿verdad? Y no quedarse solo con lo de este programa, seguir investigando y adelante, ¿verdad? Armar su currículum bien hechito como con las 3C.
Así es. Un último saludo que quieras enviar, Ana Regina.
No, pues ahí sí que saludos a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Realmente ha sido una experiencia muy bonita el compartir acá con todos ustedes. También a mi familia, ¿verdad? Que seguramente va a escuchar aquí el programa. Ahí sí que por todo el apoyo, porque gracias a ellos pues también uno ahí va creciendo tanto como persona, claro, y profesionalmente. Así que también a ustedes pues cualquier consulta que tengan pues ahí voy a estar siempre a la orden, ¿verdad?
Muchísimas gracias.
Y nos vamos, okay. Nosotros nos despedimos agradeciendo
antes de
siempre.
Antes de despedirnos, jóvenes, recuérdense que el día de hoy inicia la Teletón. Por favor, vayan, apoyen, que esos niños necesitan del apoyo de nosotros. Y hoy y mañana, así que busquen donde hay alcancías, busque visto en los van rurales y asumo que en los parques y...
En todos lados, en estos días sí, va a haber una oportunidad muy buena para que ustedes vayan y apoyen esta causa. Principalmente, incluso ustedes no tienen que solo... apoyar económicamente. Además, si van a ver los shows que se están llevando a cabo, pues incluso ustedes se la pasan muy bien y ayudan. Entonces, pues la Teletón es una bonita actividad para pasarla bien y para poder ayudar. Entonces, así creo es, que la van a pasar es muy bien. Y así bueno, pues gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana tenemos las 10 de tu ADN a partir de las 10.
10 de la mañana, así es.
Nos despedimos, Pancho, Jenny, Ana Regina y su servidor Otto, y eso fue ADN.
ADN 500.
500. Oh, ay, Dios, me deja siempre en el aire.
Es que solo cuando viene Otto.
Quiero comentar eso.
Solo cuando viene Otto hacemos esto.
Nosotros es hemos estado un de par Otto. De veces.
Es mi
con
tradición
Pancho,
y me dejan.
Y decimos. Hoy no dijimos esto es ADN 500. Entonces, no, es que esa es la marca de Otto. O sea, eso lo van a escuchar cuando Otto esté aquí.
Bueno, voy a rebobinar. Esto fue Pancho, Jenny, Ana Regina, su servidor Otto, y esto fue ADN
502.
Las champurradas,
empanadas, las chucherías y el atol o el café
te estarán esperando mañana cuando sea otra vez la hora de
echar la refa.
Echar la refa.